Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast, un podcast que puedes encontrar en www.telemadrid.es/Onda Madrid. En la realización está Lourdes Mercado. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de celebración y de compromiso, de café caliente y de cobijo, de pastores reivindicativos, de Donald Trump y de placas solares.
El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad. Son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente.
La destrucción del medio ambiente, la explotación de los recursos naturales, el cambio climático, las sociedades consumistas y el afán de enriquecimiento generan desigualdad, guerra y pobreza. Lo señalaba el Papa Francisco en este discurso ante la ONU. Lo denunció en su encíclica Laudato Si, Alabado Seas, inspirada a su vez en el canto de las criaturas de San Francisco de Asís, una preocupación recurrente de Bergoglio, que eligió para su papado el nombre del santo más ecologista de la historia. Y nos referimos a ello porque estas Navidades, el Belén de la Iglesia de San Antón de Madrid, tiene mucho que ver con todo esto. En años anteriores ha sido el drama de las personas migrantes, el de los refugiados o el de las personas sin hogar. Este año el artista Ikeya Alonso ha reflejado todos estos problemas, todas estas preocupaciones en ese Belén del que vamos a hablar de esto y de muchas otras cosas con nuestro invitado, que es esta noche el Padre Ángel, párroco de la Iglesia de San Antón y presidente de Mensajeros de la Paz. Muy buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches.
Un placer tenerle aquí.
Muchas gracias.
Teníamos muchas ganas de que pasara usted por este programa, por Madrid sin fronteras, porque realmente usted es párroco de una iglesia que no tiene fronteras.
Sí, la iglesia en donde estamos es una iglesia de puertas abiertas y la definición buena es sin fronteras. Es esa iglesia que el Papa Francisco desea cuando dice cómo... me gustaría tener esa iglesia abierta las 24 horas del día, que sea como ese hospital de tienda de campaña en donde se puedan ir a curar las heridas, no solo por dentro, sino a veces heridas por fuera. Y por eso estoy feliz y dichoso de poder tener abierta una iglesia en el centro de Madrid, en el corazón de Madrid, en el barrio de Chueca, las 24 horas del día.
Es posible hacerlo, es posible abrir una iglesia, usted lo ha hecho.
Sí, bueno, hay muchos negocios que se abren, desde puticlubs hasta dar empanadillas o peluquerías o discotecas. ¿Por qué no iba a haber una iglesia abierta también a las 24 horas, que a las 2 de la mañana o a las 3 o a las 12 de la noche, como todos los días ahora, también tenemos un sacerdote que celebra allí la Eucaristía puedan entrar, o personas que cuando vienen estas olas de frío no tengan que ir solamente a, debajo de un puente o a un cajero, sino que puedan ir allí a dormitar o a sentarse en un banco y no pasar frío.
Y todas las personas que entren en la iglesia de San Antón van a ver ese Belén, que es de cartón, está hecho de cartón, y que lanza este mensaje.
Sí, es un Belén que es un grito a la humanidad, un grito a los políticos de que tenemos que cuidar el medio ambiente, que esa es nuestra casa, que en este año, por desgracia, hubo demasiada sequía en los ríos y en los pantanos, pero hubo también viviendas que muchos han perdido por arder con fuego, o los bosques, en donde tenemos esas figuras de unos niños con unas pancartas pidiendo y hablando pues de esa encíclica del Papa, de alabado así. Y tenemos esas figuras del Papa con la encíclica en la mano y a Trump, en donde también está la figura de él, en donde vemos que todavía está con esa indiferencia y con ese todavía no haber firmado el Tratado de París sobre la ecología. Esperemos que se convierta el Papa ya está convertido.
Bueno, el Papa Francisco siempre ha mostrado esta sensibilidad. Es muy importante que los políticos escuchen al Papa, escuchen a todas las personas y las organizaciones que están clamando por frenar el cambio climático, porque la pobreza tiene mucho que ver con esto y la desigualdad.
Sí, ojalá los políticos de verdad escuchen al Papa y limiten, y cuando van de viajes, ahora que van a ir dentro de muy poco, de casi 3 o 4 días, a tener una reunión para volver a tratar otra vez el tema de los refugiados, que hagan lo que el Papa ha hecho cuando fue a Lesbos, que en su propio avión llevó una familia o dos familias a vivir allí de los refugiados al Vaticano. Mira, si los 15 o 20 presidentes o jefes de gobierno pues se reúnen, tendríamos un montón de familias. No, el nacimiento el Belén es un Belén reivindicativo, un Belén en donde las figuras son de cartón, donde está ese Jesús, esa María y ese San José, y donde hay unos reyes que no pueden caminar porque está todo seco, está todo el desierto seco. Es un Belén en donde pedimos y gritamos que tenemos que cuidar la naturaleza, que es un grito de este Papa desde que llegó al pontificado.
Es un Belén que se une a esa tradición que se ha instaurado en San Antón de poner en el foco, a través de esas figuras, a través de ese Belén simbólico, pues temas que preocupan. Han sido las personas migrantes, otros años también el drama de los refugiados, las personas sin hogar, que en estos días viven unas condiciones muy duras con los fríos del invierno.
Sí, queremos mostrar que el Jesús de Escayola, es decir, está bien en algunos lugares donde hay muchos nacimientos, demasiados, como Jesuses y vírgenes de Escayola. Hay en otros lugares preciosos donde hay belenes en carne mortal, de carne y de hueso. Y también reflejar que hay muchos Jesuses rotos, muchos Jesuses que pasan frío, que no han tenido como el primer Jesús una posada, un lugar que le negaban todos, pues todos estos que viven en la calle, todas estas personas que a veces les desahucian, que a veces no tienen para pagar ni la calefacción, queremos representarles y decir que sigue existiendo los Jesuses de carne y hueso, que era como ese niño Ailán en aquel año, el año 2015, que pusimos el nacimiento, que le pusimos como niño Jesús ya muerto en la playa, ahogado en la playa, o ese Jesús sin techo, sentado no en una cueva sino en unos cartones, como los vemos a veces por este Madrid nuestro, en el que yo no sé cómo cada vez que pasamos al lado de estos hombres y mujeres que duermen encima de unos cartones no nos sensibilizamos más y no somos capaces de verdad de seguir intentando conseguir que al menos estamos diciendo que tengan todos una vivienda, estudios, yo digo que tengan una cama, un colchón donde poder dormir todos los días, ¿no?
Usted lanza esos mensajes tan contundentes, tan firmes, tan reivindicativos, pero al mismo tiempo sabe o se lleva muy bien con los políticos. Hay que hacerlo así para conseguir cosas, para conseguir que avancen las cosas.
Sí, los políticos, la Carmena y el cardenal Osoro, que suelen ir a la cena, y todos los políticos y gobernantes son de carne y hueso, igual que nosotros. Y cuando a veces les decimos que vengan a pasar frío a estos lugares, o que vengan a conocer, vienen a conocer, y sabemos que, y se lo decimos además, y además agradecemos lo que hacen. Es decir, les pedimos y exigimos lo que falta todavía por hacer, pero hay que ser bien nacidos y agradecer que el bienestar social en España, que queda mucho todavía por hacer, sin embargo hay mucho cuando vienes de otros países como de Etiopía o países de ese tercer mundo que llamamos, en donde no hay ni esta sanidad que hay aquí, por una vez no hay ni agua potable, por una vez no hay hospitales donde puedan ir a nacer los bebés o las mamás, pero tenemos que seguir reivindicando y seguir pidiendo y decir que debemos compartir más de lo que tenemos, ¿no?
En ese sentido, hemos avanzado socialmente, la sociedad española está más sensibilizada y es más solidaria hoy que cuando, por ejemplo, en el año 61 nació Mensajeros de la Paz, la ONG que usted preside. Se ha ido abriendo la población a estas necesidades, o ¿vamos a mejor, vamos a peor?
No, vamos a mejor, y además debemos decirlo claramente, que se lo debemos a nuestros gobernantes y a nuestros políticos de distintos signos, de los que han pasado por España. Es decir, el que haya residencias de personas mayores, el que haya albergues, el que haya estos lugares, sin duda alguna, es decir, pero tenemos que seguir exigiéndoles más.
Si usted beba agua, padre,
porque iba a haber café, pero
vamos a ver si podemos conseguir un café para el padre Ángel. Si usted mañana pudiera cambiar las leyes, promulgar una nueva legislación, ¿por dónde empezaría y cuál sería la primera que modificaría?
Que no haya ni una sola persona en la calle durmiendo, es decir, y eso se puede evitar, puede haber voluntad política para hacer eso, sin duda alguna. Pero mira, la primera ley que yo promovería era una ley que no habría que acudir al montor de turno, al ministro de Hacienda. Es una ley en la que las personas nos quisiéramos más, nos besáramos, nos abrazáramos, donde se quieran de verdad las personas. Nos queremos poco, es decir, esta sociedad está falta de cariño, falta de personas que escuchen a otras personas. La soledad es lo peor que tiene nuestra sociedad, no solamente la sociedad española, sino la sociedad en general. Encontrar gente triste porque podemos tener problemas. La madre Teresa Calcuta decía que podemos vivir casi sin tener ni vivienda ni tener qué comer. Lo que no podemos vivir es sin cariño, es sin tener a quien querer o tener a alguien que te quiera. Y por eso a veces muchos de las muertes que hay, de los suicidios, que hay muchos más suicidios, más gente que se quita la vida que accidentes de carretera, por ejemplo, en esta España nuestra, es porque se encuentran solo las personas. Yo la primera ley era que bueno, tampoco era inventar nada. La primera ley fue la que hizo Jesús en Belén, el mensaje que dijo amaos, no amar, no armaos, como está haciendo Trump, que parece que en vez de decir que nos amemos, dice que nos armemos, ¿no? No, hay que amarse, ¿no? Hay que quererse.
Yo le he oído decir, insistir en muchas ocasiones en este punto, muchas de las personas que van a la iglesia de San Antón, que es verdad que no tienen recursos, que van a por un café caliente, pero también van, sobre todo, en busca de compañía, porque la soledad es algo muy duro.
Sí, en busca de que les escuche alguien. Muchas veces en esas mesas camilla que tenemos en la iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza, donde está este Belén, muchas personas van y se sientan en esa mesa y te vienen a contar cosas. Y cuando uno dice, pues, te perdono los pecados, te confieso, dice, no, si no quiero confesarme, lo que quiero es desahogarme, lo que quiero es llorar aquí sobre esta mesa de camilla, lo que quiero es que usted sepa lo que me pasa. Y cuando uno dice, pero no tengo solución para poder conseguirle una casa, poder conseguirle lo que necesita, incluso para renovar el carnet de identidad, y te acaban diciendo, gracias por escucharme. Y a uno le queda ese resquemor y esa cosa dentro del corazón. Es decir, las personas lo único que venían no era pedir, venían a que les escuches, ¿no? Y esto el Papa Francisco, recuerdo, que, bueno, las primeras palabras con que comenzabas este programa, que me las quiero llevar grabadas para ponerlas en ese Belén, pero el Papa Francisco dice, cuando voy a los hospitales, que va muchas veces a visitar a las personas, dice, no voy a hablarles ni de Dios ni a contarles cosas, voy a escuchar, porque la gente lo que quiere es hablar y tener a alguien que le escuche. Estamos faltos de personas que escuchen.
Bueno, pues hoy a quien estamos escuchando es al Padre Ángel, que tiene muchas cosas que contarnos porque no para de hacer cosas, y lo vamos a demostrar porque tenemos sobre la mesa un montón de cosas muy recientes que Mensajeros de la Paz ha puesto en marcha, y de eso vamos a continuar hablando aquí en Madrid Sin Fronteras enseguida. This is my winter song to you. The storm is coming soon, it rolls in from the sea. My voice a beacon in the night, my words will be your light to carry you to me. Is love alive? Is love alive? Is love? They say that things just cannot grow beneath the winter snow, or so I have been told. They say we're buried far, just like a distant star I simply cannot hold. Is love alive?
A viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Continuamos en Madrid sin fronteras compartiendo esta noche con el Padre Ángel, párroco de la Iglesia de San Antón y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, con muchas décadas de historia y con multitud de proyectos. Porque tenemos un montón de organizaciones y de servicios que se ofrecen aquí en la Comunidad de Madrid, pero luego usted no para de viajar de un lugar a otro del mundo. ¿Cuándo decide acudir a un país o acudir a otro en momentos de conflicto, de emergencia? ¿Cómo decide usted desplazarse a un lugar o a otro?
Bueno, primero, yo siempre que me levanto intento hacer la oración, no con los evangelios solo, sino con los periódicos en la mano. Uh-huh. Y cuando vienen esas noticias que han embarcado a un montón de niños esclavos para venderles en África, en Benín, pues tardo media hora en buscar el avión o eso para llegar allí, ir a ver al presidente de turno y decirle que eso no es posible. O cuando hay, pues, en algunos países donde está tan mal el parto de las mujeres, por ejemplo, en Etiopía, en donde hemos hecho hace muy poco un hospital para evitar tantas muertes, tanto de mamás como de los bebés que nacen. Yo creo que es poner los pies en la tierra. Hay que mirar al cielo, pero hay que poner los pies en la tierra y ver. Y entonces cuando vemos que hay tantas personas que duermen, por ejemplo, en la calle, pues decidimos abrir esa una de los inmuebles que teníamos para hacer casas de apartamentos de familias en donde se puedan ir a vivir, pues familias que algunas de ellas vienen de otros países y no tienen dónde ir, o pedirle a la comunidad o al ayuntamiento o a instituciones o inmobiliarias que nos dejen algún piso para que algunos de estos puedan, en vez de tener que dormir debajo de un puente, en el cajero o en el banco de la iglesia, puedan dormir en alguno de estos pisos. Y así tenemos en Mensajero de Paz más de 8 familias ya viviendo en pisos que nos han cedido o que hemos alquilado, o en este lugar, y así convivir. Yo creo que lo importante a veces es compartir o pedir a la gente que comparta lo mucho o lo poco que tenga con los demás. Y hay algunas personas que es muy curioso y es precioso. Dicen, yo no le puedo dejar la casa, pero tengo una habitación y puede venir uno de estos sin techo a dormir todos los días aquí a mi casa. Y así en Pozuelo tenemos una de las señoras que va a San Antón, que va siempre allí a rezar, y nos dijo, yo siempre que le paguen ustedes el metro, el billete o el autobús para ir, y así desde hace ya meses está en su casa viviendo con alguien. Vivimos en una sociedad en donde a veces hay que dar oportunidades para hacer el bien. Hay mucha gente que quiere hacer el bien a los demás y hay que darles la posibilidad de hacerlo, ¿no?
Darle la sí, posibilidad sí, pidiendo.
Sí, 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 pidiendo. Yo creo que les damos más que pedir, porque la Madre Teresa de Calcuta lo decía, que la felicidad está en, decía ella, en besar a los pobres, en lavarle los pies a los pobres. Y es verdad, si tú tienes ocasión y posibilidad de lavar los pies a alguien, a los pies que le huelen mal, no los pies bonitos de tus niñas o tus niños que tienes, sino lavar los pies de los tal, al final te sientes una felicidad inmensa, ¿no?
Pero hay mucha gente que prefiere conseguir esa felicidad inmediatamente yéndose de compras. Una felicidad que seguramente sí, pero, es efímera.
Pero le dura muy poco. En el cajero ya cuando está pagando ya casi se le va la felicidad.
Ya se ha acabado la emoción.
Y sobre todo cuando llegas a casa y es verdad que hay que vivir y hay que gozar, porque hemos nacido para gozar y para ser felices. Y para ahora en tiempos de Navidad, pues poder comer turrón y mazapanes, también eso es felicidad. Pero a veces hay que compartir con los demás, ¿no? Y desde luego uno es más feliz dándole un mazapán a alguien que comiéndote tú el mazapán, o dale por lo menos la mitad y tú come la otra mitad, ¿no?
Y cuando usted va a pedir esas cosas a los políticos, a los empresarios, a los bancos, ¿le suelen escuchar con atención? ¿Le suelen dar largas o le suelen ofrecer lo que pide?
No, yo en estos 56 años que llevamos desde que iniciamos la obra de Mensajero de la Paz, yo no encontraba a nadie que me haya dicho que no. Primero porque si me dice que no, sigo insistiendo. Y si sigue diciendo que no, pues me voy, como hemos ido al presidente, a todos los presidentes que hemos tenido, desde Franco, a Suárez, Felipe González, Aznar, o los actual, con los niños allí. Y entonces cuando tú vas con los niños de la mano allí, nadie se atreve a decirte que no, porque si se atreve a decir que no, que tengan cuidado, igual le dejamos los niños allí para que los siga manteniendo. No, mira, los políticos, los gobernantes son de carne y hueso como nosotros. Es decir, tienen un corazón y saben llorar y saben sonreír. A veces es que hay que tocarles la fibra y hay que decirles también a veces cosas que no les gusta. Y decirle que se lo decimos, pues no porque seamos la oposición y los adversarios, sino porque queremos resolver problemas. Y si a un político yo le digo que por qué no se le ocurre venir a Lesbos, a los 4 posibles presidentes de gobierno cuando estaba en campaña, yo les ofrecí que en vez de hablar tanto de refugiados, que fueran a un campamento de estos refugiados. Y se lo dijimos a Rivera, a Rajoy, a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, que en aquellos momentos fue uno de ellos. Los otros 3 espero que vayan y que no se conformen solo con ir a pisar una moqueta, o ahora dentro de 3-4 días van a ir a hacer esa reunión de todos los presidentes o jefes de gobierno para hablar de los refugiados, que a veces dejen tanto de hablar y que se hagan más cosas, ¿no?
Es verdad que se pide mucho, que hay que estar pidiendo, pero que también se está haciendo desde sí. Mensajeros, por ejemplo, acaban de inaugurar en Vallecas ese proyecto de acogida temporal para familias sin recursos y no dejan de abrir nuevas vías de ayuda.
Y hemos abierto más pisos para este tipo de ayudas, pero todo lo que hagamos es tan mínimo, es decir, que uno no puede gozar ni sentirse feliz. Yo creo que hay que pensar más en lo que dejamos de hacer que lo que hemos hecho, es decir, pero solamente con que hayamos acariciado a alguien, con que hayamos abierto la puerta, no hayamos abierto la puerta, con que hubiéramos dejado abierta la puerta, porque cuando me decían eso, dice, sí, es que hay algunas iglesias en las que sí se puede entrar también, dije, sí, tocando el timbre, pero no, en esta no hay que tocar el timbre, esta está abierta, no hay cerraduras, no tenemos llaves, no, por no tener, tenemos hasta cepillos abiertos en los que la gente, las personas que quieren dan lo que pueden y las que no cogen o lo que necesitan de ese cepillo, y a veces eso no lo entiende la gente. No, yo estoy feliz de tener una iglesia abierta, con cepillos abiertos, con wifi, con agua bendita y hasta con un cacharro de esos para si el desfibrador ese que hay en los aeropuertos, para si alguien le da un ataque al corazón, que yo espero que no sea a mí al que me da el ataque del corazón, porque a veces vienen personas que no nos entienden o personas que creen que la iglesia solamente debe ser para ir allí a llorar o a rezar, y la iglesia tiene que ser también para ir allí a gozar y a dar gracias a Dios. Y ahora en esta iglesia, dentro de muy poco, un día de estos, vamos a tener una cosa preciosa, que es que una de las presidentas de una asociación de cáncer, que es Sandra Ibarra, me propuso que por qué no hacíamos una misa de acción de gracias por los que se habían curado o los que nos habíamos curado de cáncer. Dice, tú sabes que hay 2 millones en España que nos hemos curado de cáncer, porque claro, siempre hacemos las misas por el que se mueren muchos, demasiados, pero a veces hay que dar gracias a Dios de los que se han curado, los que nos hemos curado, y a mí me ha hecho, es una ilusión especial decir, pues sí, hacemos una misa de acción de gracias por los que nos hemos curado, y en esta iglesia viene la gente a celebrar sus cumpleaños o sus bodas de plata o sus bodas de oro. No, las iglesias no pueden ser solo para funerales, ¿no?
Tienen que fijarse también en los aspectos positivos de la vida.
Sí, sí.
Es una forma de hacer que no es todo lo frecuente que quisiéramos. Usted es tan mediático precisamente pues porque ha roto moldes, como lo ha hecho la hermana Vicky Molins también en Barcelona. Hay un libro que se acaba de publicar hace poquito que se llama Dios en la calle, que recoge la correspondencia entre usted y la hermana Vicky Molins, intercambiando también las experiencias en este trabajo social que ustedes llevan haciendo tantos años.
Sí, era un proyecto muy bonito que tenía ella, que era las cartas de un cura y una monja. Pues el editorial quiso poner más Dios en la calle, porque parecía que podía ser muy revolucionario. Pero son cartas que nos escribimos ella y yo, hablando de las personas que están en la calle, de ese Dios que no está metido en la iglesia, es solo, sino ese Dios que está también en la calle, pasando frío. Ella es una monja de muchos años, como yo, de más de 80 años, en donde nos escribimos las experiencias, donde compartimos las alegrías y las penas, en donde contamos anécdotas que nos han pasado con los políticos, con los gobernantes, con la policía, con todas esas cosas, y sobre todo donde contamos anécdotas o vidas rotas de algunos hombres o mujeres, de algunos que se nos han muerto en los brazos o se han muerto a ella, por ejemplo, en la calle, de gente toxicómana que se le muere, ¿no? Es un libro precioso, pero para mí ha sido una riqueza porque hay muchas cartas de esas que se escriben que son de amor. Las nuestras son también de amor, pero de un amor con mayúscula, de gente que nos queremos y que quisiéramos querer más a las otras personas, ¿no?
Intercambian también experiencias prácticas, cosas más del día a día, porque ustedes son muy prácticos.
Sí, 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 explicamos cosas prácticas, como tú dices, de cosas que hemos tenido que hacer y que decimos que preferimos pedir perdón después de hacerlas antes que pedir permiso, porque si pedimos permiso para hacer alguna de esas cosas, nuestros superiores nos hubieran dicho que no. Mira, ese copiar a ese Papa Francisco al que tú tanto antes me decías quieres, y además porque tu nombre es un poco del San Francisco, de eso. El Papa Francisco dice que tenemos que mirar a los ojos a la gente, que no hay que solo dar limosna, sino que hay que mirar a los ojos, que hay que abrazar, que hay que querer, que no hay que tener miedo a contagiarse cuando le das la mano. Ese Papa Francisco que cuando estaba de obispo, de cardenal en Buenos Aires, pues siempre llevaba algunas monedas en el bolso y las iba dando a la gente que encontraba. Y los que iban al lado de él, los listos, los que saben mucho, le decían que eso no se hace, que eso es pues mala costumbre, que había que dar eso a Cáritas o a algunos proyectos. Y él decía, mira, a mí dejarme dar lo que tengo aquí a cada uno de estos, porque es como darle un beso, una bendición. No, es imitar un poco al Papa Francisco, que dijo, cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres, ¿no?
Y esto hay mucha gente que no lo entiende cuando pasa por San Antón, cuando habla con usted, dentro, me refiero dentro de la iglesia.
Sí, algunos de los míos no los entienden, pero lo van entendiendo poco a poco. Yo empiezo a tener menos represalias o menos disgustos de las personas que venían creyendo que allí hacíamos pues misas sacrílegas o alguna cosa rara, y se convencen que lo único que hacemos allí es querer a la gente. Pero sí, hay ese dicho de cuerpo a tierra que vienen los tuyos, pues a veces tengo que echar el cuerpo a tierra que igual vienen los míos, ¿no? Pero generalmente ayer y estos días han venido pues cardenales, obispos, sacerdotes, padres provinciales, y sobre todo pobres y pobres y pobres, personas a las que hay que llamarles por el nombre, mendigos, pobres, sin techo. El Papa Francisco dice sin hogar. Hay muchos que no tienen hogar, y hay algunos que aunque tengan hogar viven a veces sin hablarse, y vienen ahí a que les escuches, a poder hablar, a poder dialogar. No, en la iglesia de San Antón es esa casa que les hacemos competencia a los alcaldes y a los políticos, porque ellos dicen que el ayuntamiento es la casa del pueblo, la casa de todos. Pues la iglesia de San Antón es la casa del pueblo, es la casa de todos. Sí.
¿Nos falta empatía?
No nos falta empatía, qué va. Sí, vivimos en un mundo solidario. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad como hay ahora. Nunca en un mundo como el de hoy nos duelen los problemas, nos duelen los terremotos o las desgracias de los que están incluso lejos de nuestro país o de nuestra casa. Es decir, nos duele ver a veces pues el diálogo roto entre los gobernantes, o nos duele los problemas que a veces causa de si Jerusalén es o no es capital de un lugar. Nos duele todo. Es decir, hoy no nos duele solo la familia nuestra. Claro que somos solidarios, ¿no?
Es precisamente esa empatía la que hace que apaguemos el televisor cuando están hablando de algo que no queremos ver, damos la espalda.
Es cierto, es decir, que a veces uno cuando pone que no quieren que la amarguen la comida y cambia de canal o cambia de onda, ¿no? Pero son los menos, es decir, los que hacen eso no son precisamente la mayor parte de las personas, pero claro que hay personas que no quieren ver las desgracias de los demás. Pero yo me atrevo a decir que esos es que están enfermos, están tarados, porque eso existe. Aunque yo apague o cambie el canal, sigue habiendo esa matanza, sigue habiendo esos actos terroristas, o sigue habiendo esos cientos, miles de personas que se mueren en los mares ahogados porque no ha habido una política que ha sido capaz de poder evitar que se murieran. Pero no en las fronteras de Siria, en las fronteras de los países, no, en nuestro propio país, en Cádiz, en Córdoba, en Andalucía, vemos como todos los días o cada poco aparecen esas pateras, algunos de ellos con personas rotas y muertas, y uno se tiene que enfadar. En pleno siglo XXI es una vergüenza, es imposible, es un delito el que no seamos capaces de nosotros averiguar a través de helicópteros, a través de esos de miles de servicios que podemos tener, cuando una barca se está hundiendo para poder salvarla. ¿Cuánto papel y cuántas conversaciones se han hecho de este barco de Argentina que se ha hundido?
Uh-huh. Es decir, es pues submarino.
Como este barco se han hundido cientos y cientos. Y claro que nos tiene que doler lo que ha pasado en Argentina. Y tenemos que decir eso. Preguntan, ¿cómo es posible que no se haya podido evitar eso en pleno siglo XXI? Y yo digo, ¿cómo es posible que no se haya podido evitar eso? Y los cientos, miles de barquichuelas, de pateras, que solamente hoy con lo que es el GSP, con lo que es los medios que tenemos, no se pudieran evitar. Y tenemos que llamarles la atención y tenemos que decirles literalmente que de verdad esto es un crimen de lesa majestad, que no evitemos muertes. Hay algunas que no se pueden evitar, que son los tsunamis, los terremotos, pero este tipo de muertes en los mares cercanos a nuestras fronteras, no sé cómo de verdad. A veces nos conformamos solamente con guardar unos minutos de silencio, y lo que hay que hacer es gritar. En vez de guardar silencio, gritar, y gritar en los campos de fútbol y dejarnos de tantos minutos de silencio y decir basta ya, como hizo el cardenal Tarancón en aquellos años difíciles en que dijo basta ya, no podemos callar. Pues no podemos callar con lo que está pasando con los refugiados, basta ya, ¿no?
Todos los días en el estrecho se hunden barcos. La activista Elena Maleno, que está en la frontera sur, lo denuncia y está siendo investigada, de hecho, ahora mismo, precisamente por esto, por parte del gobierno de Marruecos, pero todos los días hay pateras, hay barcos que naufragan en el estrecho.
Sí, y yo quisiera desde esta emisora decir que tenemos que estar con esta persona que ha denunciado eso y que encima creen que es una traficante, es decir, son unos sinvergüenzas quienes están diciendo esas cosas, es decir, una mujer que se ha jugado, una persona que se ha jugado el tipo, que denuncia esto, si es mentira, pues es verdad, que la metan en la cárcel si quiere, pero y si es verdad, y es que es verdad, es que lo hemos visto, es que hemos estado en Melilla, es que hemos visto que eso no son concertinas, que eso son cuchillas que cortan. Y cuando intentas decírselo al delegado de gobierno de turno, sigue hablando de concertinas, hasta que llega un momento en que casi le tienes que coger por la solapa y diga usted conmigo cuchillas que cortan, que yo pongo las manos en esas vallas y cortan. No, no podemos callar, no debemos callar, por mucho a veces nos quieran convencer, es decir, es posible solucionar este problema. Y es verdad que hay un movimiento inmenso de muchas ONGs que estamos apoyando a esta persona, que la quieren convertir nada menos que en traficante. Si sabemos dónde están los traficantes, lo sabemos todos. Sabemos dónde está el problema, de quiénes son los que no evitan que se mueran personas en el estrecho, en los mares. Lo sabemos todos quién son. Son los responsables que no dejan o que no abren sus fronteras. Hay que abrirlas con cierto orden, es verdad. Pero nadie duda de cómo abrimos las fronteras para pasar los pasaportes o eso de otros países. Nadie duda de que hay que tener normas. Y cuando a veces dicen, ¿y qué haría usted? Y yo les digo, no, el que lo tiene que hacer es usted, que para eso le hemos votado, para eso usted es gobernante, y no venga como han venido y como vienen a veces algunos ministros a decir, ¿y qué harías tú? No, hombre, ¿qué haría yo? No, ¿qué haría usted y qué debe hacer usted? Yo, eso es decirle, que no podemos callar, que no debemos callar, que las palabras estas del Papa Francisco, del Cardenal Tarancón, de algunos obispos valientes o algunas mujeres como esta valiente, que no hace falta ser ni obispo ni papa para levantar la voz, son necesarias en esta sociedad.
lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Continuamos en Madrid sin fronteras hablando con el Padre Ángel, hablando de la labor de Mensajeros de la Paz, de ese Belén que en este año celebra la Navidad en la Iglesia de San Antón y que representa el cuidado del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la desertificación, que a fin de cuentas es la lucha contra la pobreza y los recursos naturales de aquellas personas que tienen menos y que se ven esquilmadas. Hablábamos antes de hacer esta pequeña pausa de las personas migrantes, de la valla, de las concertinas o cuchillas, como decía el Padre Ángel, y precisamente también a ese tema se dedicó un Belén en años anteriores.
Sí, hemos dedicado un Belén a los migrantes, a los que saltaban las vallas en Melilla, y al lado muy cerca estaban algunos campos de golf delante de ellos. Un Belén a los que los reyes magos, si querían ir a llevar al niño Jesús, tenían que saltar las vallas para llegar allí. Un Belén en el que era reivindicativo, pero que era solidario. Es decir, mira, desde Mensajero de la Paz nosotros no queremos ni guerras ni controversias, pero sí a veces queremos ponernos del lado de los que sufren y decirle a los que pueden evitar eso que lo eviten. Y por eso hay que aprovechar a veces las circunstancias que son estas de estos días preciosos para decir a las personas que a lo mejor sería bueno que un día pudiéramos dormir en un descampado o debajo de un cajero o debajo de un puente con una manta fina, como a veces se duermen para saber lo que es pasar frío o pasar esa inseguridad. A veces nos dicen las personas que van allí a la iglesia de San Antón, quisiera dormir aquí, pues ya no podemos porque ya están algunos y además no reúne condiciones. Y cuando oyes la palabra, padre, usted no sabe lo duro que es dormir en la calle en una noche de frío. Y a uno le estremece eso y uno se pregunta, voy a hacer yo esa experiencia de dormir un día debajo de un puente. Voy a pedir a estos gobernantes que duerman un día, que se dejen de hacer tantas leyes y tantos documentos y que podamos pasar por esa experiencia, que además no es recomendable para nadie, pero solo para pasar por ello. Pero dicho eso, también hay que reconocer, es decir, el bienestar social que tenemos y que esto se lo debemos a nuestros políticos y a nuestros gobernantes, sean de la ideología y del símbolo que han pasado por nuestros gobiernos, porque hoy tenemos pues un bienestar social que necesita todavía mucho, pero tenemos una sanidad, tenemos una policía, tenemos ese gran equipo que son los ángeles, de verdad, que son los del SAMU, que cuando encuentran a alguien durmiendo en la calle o pasando frío o que tenemos una enfermedad, en 5 minutos o 10 llegan a la puerta donde está y uno dice, esto no es el país de las maravillas, pero este es el país y la España en la que a mí me encanta vivir y ojalá que en esos países, en esos más de 50 países donde están Mensajeros, pudiera existir el 50% del bienestar que tenemos acá.
En esas personas que se acercan cada día a la parroquia de San Antón buscando que les escuchen aparte de algunas de los recursos más básicos que necesita un ser humano, pero también que les escuchen, ¿qué es lo que le cuentan a usted de su propia vida, de sus experiencias, de lo que pasan aparte de esa dureza de las calles?
Primero, muchos de ellos vienen a que les bendigas a ellos o a las mascotas, a los perros, o a que les bautices a sus hijos, aunque ellos a veces pues no están casados canónicamente o son hijos de parejas que no son heterosexuales. Y como ayer me decía el cardenal, decía, ¿cómo se va a negar un sacramento a alguien que viene a pedirle el bautizo? Y a veces yo me encuentro con personas que en algunos lugares les han negado ese sacramento porque no están confirmados los padrinos o porque los padres no están casados canónicamente. Y a uno le duele en el alma todo eso, pero los que vienen allí no vienen a reivindicar nada, vienen solo a pedir una sonrisa, a pedir una bendición. ¿Y cómo yo no voy a poder bendecir a dos que se quieren? O sea, yo puedo bendecir, dentro de unos días vamos a tener esa gran fiesta en la iglesia de San Antón de los animales, el día 17, donde cada año bendecimos casi 13.000. que pasan en ese día, desde elefantes a gatos, a perros, a mascotas. Yo puedo bendecir animales y no voy a poder bendecir a alguien que se ha unido, a alguien, a una persona, a un niño, o alguien, es decir, y entonces te paran por la calle y te piden la bendición, y benditos sean estos, y no te piden, te reivindican ni un piso, ni una pensión, no te piden nada más cariño. Y algunas veces decimos, el año pasado nos la bendijeron la puerta santa de la misericordia, la puerta santa, que los que entran por allí y los que salen, por lo menos entran bajo la misericordia. Pero no solamente van personas que necesitan, van personas que a veces quieren también dar algo a los demás. Y es una alegría verles que llegan con bolsas, con pasteles, con confites, con arroz, con lenteja, con cosas para otros, o con ropa nueva. Y están allí otros y dicen, ¿y ese jersey que trajo esa señora me lo puedo llevar? Pues claro que sí, es decir, es el compartir, es una familia en la que compartimos lo que tenemos allí.
También se puede entrar con mascotas a la iglesia, porque además muchas de esas personas que viven en la calle, la compañía que tienen más fiel es la de
es
su
único que
perro
tiene,
o su gato.
Sí, hay muchas personas que no quieren ir ni a una residencia, ni a un albergue, porque lo único que tienen es ese perro o ese gato y no se lo admiten en ese lugar, o no lo admitimos. O en alguna iglesia a rezar, ¿con quién dejo yo a mi perro, a mi gato? Y llegan allí y he de decirte que ni se ha meado nunca en la iglesia, que no han ladrado, alguno que otro, nada más, muy pocos, que se han portado tan bien los que son de compañía, los animales de compañía, como las personas. Es decir, a veces nos comportamos peor los que estamos arriba en el altar y encima les llamamos la atención a los niños porque gritan o porque lloran. Yo recuerdo en Roma, en unas ocasiones, que el Papa invitó a las mamás solteras a recibir una bendición allá en la Basílica, y había muchos niños llorando, y él dijo, dales de mamar, que los niños están cantando, no es que eso, que se dé de mamar dentro de la iglesia. Y todos veían, parecía una cosa que antes podía ser obsceno, ver a la mamá dar el pecho al niño, o se tiene que tapar, si es una cosa preciosa, pues que vengan a la iglesia a darles de mamar a los niños. Pues no hay rezo más bonito que darle la leche de una mamá a su hijo, ¿no?
Bueno, es la celebración de la vida realmente, ¿no? Hablando de infancia, está la infancia, están también las personas mayores como colectivos en los que, en la teoría, todos decimos, sí, claro, es que hay que proteger a los niños. Los niños y las niñas son lo mejor que tenemos. Y los mayores son las personas a las que debemos respetar y a las que rendir, bueno, pues también todos nuestros, cuidarles. Pero luego en la práctica...
Sí, nos hemos olvidado de los mayores. En los países de Oriente... se respeta, se les quiere, les tratan como patriarcas. En nuestros países a veces le mandamos a comer a la cocina porque se baba o porque se mea, en vez de tener el mejor puesto de la mesa para el abuelo o para la abuela en donde está. Vamos a hacer una campaña preciosa, cara a Reyes, en donde decimos este eslogan: también los mayores creen en los Reyes Magos. Y también los mayores les pedimos que hagan una carta y que escriban esa carta a los reyes. Y cuando lees esos cientos, esas miles de cartas que nos llegan de los mayores pidiendo, es decir, no te piden casi nada, es decir, alguno te pide pues recuerdos de un paquete de tabaco de aquellos que ellos fumaban, o un juguete de madera, o un pañuelo, o una muñeca. Las abuelas te piden, y cuando les llegan los Reyes Magos vestidos de reyes, como Dios manda, y le entregan la muñeca, la cogen, la aprietan hacia sí, y te preguntan, ¿pero es para mí de verdad? ¿Es de verdad que los reyes han acordado de traerme una muñeca? Y después duermen con ella en la cama. Es la pepona que meten debajo de la almohada. Estos son nuestros mayores que siguen siendo niños. Todos somos niños y a todos nos gusta pues regalos. Y cuando decimos que les regalen, pero que no les regalen juguetes. Que les regalen juguetes, cosas para jugar, no cosas de vestir. Pues si te dan un pañuelo o una corbata, eso no es. Por eso, desde aquí hacemos que se acuerden cuando van a esos grandes almacenes a encargar los reyes para los niños, que encarguen también los reyes para los abuelos y para las personas mayores, y que se acuerden de que pueden escribir la carta. Nosotros en la Iglesia de San Antón, ahora en Navidades, acercándose al Día de los Reyes, vamos a tener hasta un robot de esos de verdad grande, en el que va a ayudar a los abuelos y a la gente a pedir a los reyes algo para ellos. Y un robot que además, hoy como los robots son tan listos, a veces quieren ser más listos que nosotros, no lo consiguen, pero intentan. Un robot en donde reza contigo, en donde le puedes preguntar cuántos son los mandamientos o cómo se llama el obispo de Tenerife, ¿no?
Porque la iglesia de San Antón es tecnológica también y hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar con los lenguajes también.
Sí, ahí tenemos wifi porque hay muchas personas que tienen animales de compañía y otros lo único que tienen o podemos tener son los teléfonos. Y si no tienes wifi en el teléfono no puedes mandar WhatsApp, no puedes ver películas. Hombre, pedimos que no vean películas porno, puede ser, dentro de la iglesia. Pero el tener pues wifi, el tener una cafetera, un café para poder tomar un café, un zumo, esto es en la iglesia. Y ahora como ya empiezan también los robots a estar de moda y a ser casi los conserjes en los hoteles o en los hospitales, el juguete de los niños, ¿por qué la iglesia no vamos a tener un robot que le dé también los buenos días y que le pregunten cuántos son los sacramentos o le pregunten cosas que el robot le va a contestar y le va a echar una sonrisa y lo vamos a pasar bien estas Navidades con este robot?
Y si compramos alguno de esos regalos para los niños y para los mayores también, lo llevamos también a la iglesia de San Antón para que luego sean repartidos. Y está muy bien lo práctico, pero también lo emocional, como decía, padre, pues ese juguete también para los adultos.
Sí.
No solo el abrigo.
Solo el abrigo, sino necesitamos esos juguetes para los adultos que nos gusta jugar con los juguetes, es decir, nos gusta tener algo con qué jugar, no solo de abrigarnos. Por eso hacemos esa campaña preciosa de que también los mayores creen en los Reyes Magos y vamos a hacer una campaña unidos al robot y unidos a vosotros, a las ondas y a las televisiones y a los medios de comunicación, pidiendo que los mayores también creen en los Reyes Magos, porque yo que soy mayor, yo sigo creyendo en los reyes y en esa noche del 5 al 6, cuando uno se levanta y ha puesto la zapatilla, si no tiene nada la zapatilla, se lleva un disgusto, y si tiene algo...
Pues me obliga a hacerle la pregunta, ¿qué le ha pedido usted a los Reyes Magos o qué le va a pedir?
Yo le pido, como me encanta mucho todas las tecnologías, algo cara al teléfono, porque existen ahora muchas aplicaciones, existen muchas cosas, algo que sea tecnológico, que me encanta el poder estar al día y saber lo que pasa en cada momento, ¿no?
Y en este próximo 2018, ¿qué planes hay para la organización, para la iglesia?
Los planes que tenemos es hacer esa campaña preciosa de convencer a la gente que en este Madrid nos demos los buenos días, que en este Madrid preguntemos qué le pasa, que si tiene a su hijo en el hospital o si ha estudiado, o que le digamos eso que es tan precioso, que se había antes en los pueblos y que lo hemos ido perdiendo, que los que viven o vivimos a veces en una comunidad con muchos vecinos, que sepamos cómo se llaman los vecinos, que sepamos si se ha muerto o no se ha muerto, si está en el hospital, si tiene mal color. Lo que le pedimos no es un amor ni una paz en mayúscula. El Papa Francisco, cuando yo tuve la oportunidad de concelebrar un día la misa allá en Santa Marta, empezó a hablar del amor y dijo una cosa preciosa. Dice, el amor no es el amor de amar a todos, no, amar a Pepito en concreto. Nosotros pedimos amar en concreto a las personas, ¿no?
Es el deseo para 2018, esa carta a los Reyes Magos. Recordamos que se pueden llevar juguetes a la iglesia de San Antón, que cualquiera puede acercarse, creyentes y no creyentes.
Y a cualquier hora del día, y creyentes y no creyentes. Yo creo que se acercan más los no creyentes que los creyentes, pero porque es muy curioso, en el libro que tenemos ahí de firmas casi todos dicen, yo no soy creyente, yo no creo, pero en una iglesia de estas, sí, creyentes y no creyentes, de un color y de otro color.
¿Y por qué cree usted que ocurre eso? Porque
los que no creyentes tienen necesidad de creer, y cuando ven una iglesia abierta y ven al Cristo de verdad, a los Dios de verdad, durmiendo en un banco dentro de la iglesia, dicen, esta es la iglesia que a mí me encanta, pero también es cierto que las otras iglesias tienen su encanto y tienen también su apostolado y su manera de hacer. Nosotros no queremos ser ni compararnos con otros demás, pero son ellos los que nos comparan a nosotros. Yo tolero todo, algunos de ellos son los que no nos toleran a nosotros, ¿no?
De creer en la humanidad, en la solidaridad.
Sí, hay que creer en la humanidad, en la solidaridad. Nosotros hemos sido capaces de que hemos nacido, como te decía al principio, hace más de 56 años, decíamos que creíamos en Dios y en los hombres. Cuando decimos creer en los hombres es creer en los políticos, en los obispos, en vosotros, en los periodistas, en los médicos, en los pobres, en los mendigos. Tenemos que creer. Si no crees en los hombres, más vale apagar y irnos, ¿no? Yo creo en Dios y creo mucho, mucho en los hombres, sean quienes sean,
¿no? Bueno, tenemos ese Belén que todos podemos ir a contemplar en la iglesia de San Antón, que en este año está dedicado a la destrucción del medio ambiente. También lo podemos ver como el cuidado del medio ambiente, verlo en positivo en lugar de negativo, con esas placas solares en el Belén, con ese molino eólico, con esos pastores que reivindican un mejor cuidado contra la sequía, contra la desertificación.
Sí, sin duda alguna. Y con esa encíclica preciosa, esa carta del Papa, de Laudato Si, alabado sea, es decir, en donde nos pide que cuidemos el planeta, que es nuestra casa.
Pues ha sido un auténtico placer tenerle esta noche aquí, Padre Ángel. Muchas gracias por venir a Madrid sin Fronteras.
Gracias, sí.
Que siga usted con tanta energía, con tantas buenas ideas y que nos contagie un poco también a los demás.
Yo hoy me he contagiado de ti también.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Nos volvemos a encontrar aquí y en cualquier momento en el podcast en nuestra web de Onda Madrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF. En Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibido un saludo de Lourdes Mercado en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. It's a perfect start. Old flames and broken hearts and nights under the stars. One by one we fall asleep wrapped in each other's arms. And we dream. Should old acquaintance be forgot? I love you till the day I die. Should old acquaintance be forgot? Will you kiss me in the morning light? If you were lonely, give it up, 'cause here we are. This is the kind of love that doesn't break your heart. If you were lonely, give it up, 'cause here we are. This is the kind of love that doesn't break your heart. If you will only give it up, 'cause here we are. This is the kind of love that doesn't break your heart. Should all if you will only give it up, 'cause here we are. This is the kind of love that doesn't break your heart. Should all acquaintance be forgot? I'll love you till the day I die. Should